Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Escolta Onda Quàntica, tots els dijous a la una del migdia, hora argentina, per Mantra FM 91.9.
Amigos cuánticos, me han sorprendido.
Nos agarran bailando.
Nos encontraron bailando aquí en Onda Cuántica por Mantra FM aquí en Buenos Aires. Un día que está queriendo salir el sol,
sí.
Pleno invierno aquí en Argentina. Uh-huh. Y bueno, nada, estamos acá muy entusiasmadas porque vamos, no sé si ya estamos en el aire en vivo, no por
pero,
Facebook.
Pero
no
estamos por salir ahí en Facebook.
Perdón,
YouTube, sí,
perdón,
sí, no los vamos a confundir porque también hay videos de Facebook, pero no es video de Facebook, es por YouTube,
wow.
En el canal Mantra.
Somos youtubers.
Sí, tal cual, lo único que nos faltaba, Gabriela, pero bueno, en eso estamos, todos los medios para comunicarnos son buenos, tenemos un precioso día de invierno en uh-huh. Buenos Aires, hoy, primero de agosto, que se celebra bien en la tierra adentro, pero se ha generalizado a toda la Argentina, al menos, el día de la Pachamama, el día de la tierra, de nuestra madre tierra, ¿no?
Qué lindo.
Y hay una costumbre que por eso me inspiré un poco también, ¿no? Una costumbre que viene ya desde de ancestral, muy propia del noroeste argentino, pero que después se difundió a todos lados, de beber una bebida fuerte, que puede ser caña, que es más del propio lugar, con ruda, y que la dejan ruda, la ruda es una hierba,
claro.
Digamos. Y se deja como en inmersión y la dejan ahí bastante tiempo como...
O sea, se prepara previamente,
sí.
No sé, meses, días.
Sí, años.
¿Qué sé yo? Mira.
Sí. Se deja estacionar y se bebe muy poquito porque dicen que es bastante fuerte, yo no...
Es para ponerte alegre, para festejar, ¿no?
Sí, y dicen que quien bebe el primero de agosto, no sé si hay un horario, eso no sé si lo sabrá Cristina, nuestra operadora técnica que tiene más conocimiento del tema, que hay, entonces bueno, que si se bebe el día primero de agosto, no sé si algunos en ayunas o qué, después, ¿cómo será la cosa? Pero después durante todo el siguiente año lectivo, el año que va de primero de agosto a primero de agosto, la persona no se enferma y se mantiene saludable. Esa es una creencia.
Ah, qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Podríamos hacer la prueba, ¿no?
Habría que probarlo. Y yo creo que el que, como diría Bruce Lipton, si uno lo toma con conciencia, como me dijeron por ahí, nos dijeron hoy mientras veníamos para el estudio... y si lo toman con conciencia es, si lo tomo con la intención de que eso me va a hacer bien, pero por supuesto que me va a hacer bien.
Claro que sí, por uh-huh. supuesto. Y además, como decíamos, un poquito de caña, un poquito alegre,
un
¿no?
Un poquito de alegría.
Sí, viene bien, viene muy bien. Así que bueno, feliz día para todos uh-huh. en este planeta, el día de nuestra querida Pachamama. Y bueno, abrazar este planeta Tierra que tanto nos nutre y tanto nos protege y nos cuida, ¿no?
Sí, y cuidarlo también, ¿no?
Por supuesto.
O sea, el mensaje para cuidar nuestra Tierra, que creo que se está revitalizando la conciencia de que somos parte de la naturaleza, de que no estamos fuera de la naturaleza. No es que el hecho de haber entrado a la cultura y al avance... científico, tecnológico, social, etcétera, nos quite de la responsabilidad de ser parte y nos damos cuenta que somos parte, porque si estamos arruinando el medio en donde vivimos, nos vamos a quedar sin lugar donde vivir, ¿no?
Seguro. Y desde la conciencia de unidad, como siempre mencionamos desde la bioneuroemoción, es importante destacar esto, ¿no? De que somos parte, uh-huh, y de que la Tierra es parte nuestra, ¿no?
Es así.
O sea, somos una unidad, y en la medida que nos cuidamos a nosotros, también la vamos a cuidar a ella, y viceversa.
Exacto.
Entonces, bueno, esto es para todos.
Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Tenemos tema súper, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, desde la bioneuroemoción siempre se está planteando esta búsqueda del equilibrio emocional, de la autogestión emocional y de convertirnos a través de esta metodología en adultos emocionales, ¿no?
Así es.
Y que muchas veces no somos tan conscientes de si somos o no somos adultos emocionales.
Claro, pero pará, loco, yo
tengo unos cuantos años.
Tengo 55 años. Claro. Yo lo digo a mucha honra para que me digan, che, qué bárbara que estás.
Sí.
O sea, digo mi edad. Sin embargo, digo, tengo 55, ya soy adulta, pará, hace rato que soy adulta.
Claro, pero...
Y alguno de 25 puede decir, pero yo tengo 25, la Organización Mundial de la Salud dice que yo ya soy adulto, según la cronología.
Claro. ¿Y qué pasa? Físicamente, claro, la edad, todo eso nos indica que sí.
Uh-huh.
Después vamos a ver qué pasa emocionalmente, cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo vamos evolucionando en nuestra vida cotidiana, en la parte, uh-huh, profesional, personal. Sí. O sea, en muchos ámbitos que están íntimamente relacionados. Si soy un teenager, uh-huh, en la vida privada, personal, seguramente también lo voy a hacer en otro ámbito, ¿no?
Claro.
Solo que a veces no mostramos muchas partes,
esta
sombra de la que muchas veces les hablamos en los programas.
Uh-huh.
Bueno, simplemente estamos tapando esta parte y mostramos una parte por ahí que se vería ante la sociedad como lo correcto, lo esperable, ¿no?
Lo aceptado, ¿no?
Lo aceptado.
Lo aceptado tanto por el medio como por nosotros mismos y lo que nos enseñaron, que es ser adultos, y que a veces se contrapone, me parece, con la adultez emocional.
Sí, claro que sí.
Yo me refería, o sea, por supuesto, respetando todas las creencias, y que está lindo esto de tener una costumbre de la caña con ruda, pero eso extrapolándolo a otras múltiples costumbres que se hace la gente, como no dar la sal en la mano, como un montón de costumbres. Empiezan a pensar que las tenemos prácticamente no conscientes,
sí,
¿no?
Claro.
La otra vez estaba en la mesa y alguien me pide, pásame la sal, y yo se la dejo ahí, me dice, ¿por qué no me la das en la mano?
Claro.
Y digo, uy, pero esa es una costumbre recontra ancestral, no sé ya ni de dónde, no sé si viene de mi familia o de dónde viene, pero a mí me enseñaron que la sal no se da en la mano. Y bueno, por el salario, todas esas costumbres tienen una raíz,
sí,
es interesante, en algún,
sí,
programa podríamos llegar a indagar un poco de dónde viene cada cosa y que sí hay un significado, pero más allá de eso... ser adultos emocionales también implica dejar atrás esa edad del animismo, ¿no? En donde nos creíamos que porque yo hago determinada cosa va a pasar algo que no tiene ninguna conexión aparente.
Esa es la creencia del que por el hacer algo va a modificarse en mi vida, ¿no?
Exacto.
Y esa es, digamos, el cambio de conciencia que trae la bioneuroemoción. Justamente no es lo que tengo que hacer a nivel conductual. La conducta,
exacto,
es una consecuencia.
Exacto.
Lo que viene anterior es cómo he cambiado mis pensamientos, mis emociones, ¿no?
Exacto.
Mi estado interno. Entonces, uh-huh, a partir de eso que está por adentro, se va a modificar evidentemente lo que pasa afuera.
Tal cual. Y después yo puedo elegir tomarme la caña con ruda, dar o no la, sí, sal en la mano, hacer pasar por abajo la escalera o no, comprarme un gato negro, qué sé yo.
Muchas cosas, pues.
Puede elegir hacer lo que quiera,
sí,
y sentir, o no, o elegir no hacerlo.
O no hacerlo.
Y sentirme tranquilo con eso. O sea, que eso no represente todo un tema en la vida. No es la caña con ruda, sino cómo me la tomo, con qué conciencia me la tomo.
Exactamente,
¿no?
La conciencia, es
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Y bueno, a ver, si tuviéramos que hablar de todo este tema que es amplísimo, ¿no?
Sí.
Digamos, lo presentamos como algo global, por,
sí,
lo menos desde donde yo lo pienso abordar hoy.
Dale.
Pero más allá de eso, es contarles que, bueno, obviamente que en la vida de un individuo tenemos muchos estadios, y que van siendo como el viaje del héroe, que también estamos hablado, y que vamos atravesando etapas, vamos superando, digamos, dificultades.
Así es.
Y vamos aprendiendo y vamos evolucionando. Entonces, bueno, hay una etapa en donde ya hemos dejado la casa familiar, ya hemos tomado decisiones, digamos, desde la individuación consciente. Exacto. ¿No? Y a partir de ahí empieza este viaje donde ya no hay mamá y papá. Uh-huh. Y donde, bueno, ahí vienen los desafíos, ¿no?
Claro, claro.
Uh-huh. Entonces, bueno.
¿Y cómo es esto?
Yo lo quería abordar, vamos con mi tema primero, ¿sabes?
Sí, claro, estamos en esa.
Bueno, uh-huh. Lo que quería abordar es algo que a mí me está resonando mucho, y es cuando uno se encuentra en la vida con nuevos desafíos. Uh-huh. Y uno de esos desafíos es mostrarse al mundo. O sea,
wow.
Cuando yo he desarrollado ciertas capacidades, estudié, me formé, ¿no? Hay un momento en donde yo decido, yo digo, hablo de yo, pero sí, hablo de todos nuestros nosotros. Yo. Voy a mostrarme al mundo, voy a ser, ¿no? ¿Y qué pasa con me animo a ser? O sea, ¿te animás a ser? La pregunta sería, ¿te animás a ser vos?
Wow.
¿Te animás a mostrarte tal cual?
Qué pregunta,
¿no? Sí. Tal cual es con todas las cosas, porque muchas veces, viste que cuando uno conoce a alguien, esta persona te dice, como a modo de atajarse, te dice, ah, no, pero mira que yo soy así, tengo este carácter, ¿no? O sea,
claro,
como a veces exacerbando situaciones medio negativas.
Ajá.
Entonces yo digo, ¿te animás a mostrar lo positivo? ¿Te animás a mostrar todo lo interno y que tengas de conocimientos y de tu valentía, tenemos
tus capacidades, ¿no? Qué difícil para alguna gente. Hay gente que sí, viste, que lo tiene como fluido, natural. Sí. Y que hasta hay gente que lo exacerba y que todos los tienen que ver, pero en la otra punta están esas personas que no se lo permiten. Justo hoy a la mañana hablaba con alguien que me despedía de esta persona que me vino a hacer una consulta de neuromoción, diciéndole, bueno, ahora déjate sorprender, porque cuando lo hago contactar nuevamente con la escena del estrés, pero ya después de haber hecho todo el recorrido, le digo, bueno, déjate sorprender y contame cómo se siente tu cuerpo ahora. Y dice, bueno, habíamos trabajado con su niño interior y demás, y dice, es que mi niño interior ahora va a dominar mi corazón. O sea,
sí,
cualquiera, ¿no? O sea, nada, él, es lo que él piensa, no digo cualquiera, con todo respeto. Digo, bueno, con todo respeto por lo que vos pensás, eso es una pavada. Le digo, eso es una interpretación que es tan delirante como cualquier otra interpretación. Digo, así que dejando de lado ese delirio, decime lo que yo te pregunté, que es cómo se siente tu cuerpo.
Claro.
Y entonces me dice, relajado. Y termino diciéndole lo que me digo y les digo a todos, ¿no? ¿Hasta dónde te vas a permitir hoy sentirte mejor? ¿Hasta dónde te vas a permitir hacer algo con esto bueno que encontraste adentro?
Exacto.
¿Hasta dónde te vas a permitir mostrarte al mundo, no?
Claro, entonces muchas veces pasa, bien como decías recién, las personas ante un elogio, ante un reconocimiento, ¿cuántas veces uno se siente incómodo?
Terrible.
¿No?
Sí, sí, sí.
Entonces decís, bueno, ¿qué está pasando? Yo me acuerdo de épocas mías de mucho más chica que una vez no sé qué hice en la casa de mis suegros y me aplaudieron y yo me enojé mucho.
Por algo la vida nos juntó. Yo también me enojaba con la chica.
Me acuerdo de eso, me acuerdo del enojo que me causó y ahora digo, wow, qué tremenda incapacidad de recibir, ¿no? De recibir este reconocimiento.
Wow. ¿Y qué pasa con eso?
¿Y qué pasa?
¿Cómo? Bueno, nosotros siempre decimos qué pasa y hay uno de los docentes del instituto que dice, ustedes siempre preguntan qué pasa. Bueno, sí. No es que quiero saber qué pasa, sino ¿de dónde vendrá eso? ¿Podemos saber a qué se debe? ¿Cómo sucede? ¿Qué le pasa a las personas que le pasa esto?
Primero yo empezaría preguntándote,
sí,
¿no? Cada uno, ¿por qué crees que nos comportamos así? ¿Por qué crees ¿A qué te resuena esto, no? Estás en ese momento, o sea, para la autoindagación, como hacemos en Bioenermociones, nos vamos a ese momento y decís, bueno, a ver, que revivo ese momento y digo, ¿para qué me estoy comportando así?
Claro.
¿Para qué, no? Siempre vamos al para qué.
¿Qué pienso, no? Cuando estoy recibiendo y escuchando esos aplausos.
Exacto. ¿Qué origina esto? ¿Desde dónde me viene? Porque si en algún momento lo pesqué en mi vida adulta, esto claramente me va a llevar a mi infancia.
Y muy probablemente.
Entonces, para muchas personas, el momento más incómodo no es cuando te regañan y te dicen esto está mal y te están corrigiendo, sino cuando hay reconocimiento y halagos.
Sí.
Entonces, vivimos además en una sociedad donde la humildad se confunde con la falta de reconocimiento, en donde equiparamos la soberbia con la valoración.
¿Qué cosa eso, no? Son creencias.
Son creencias.
Que alguien, ya deben venir de varias generaciones.
Totalmente.
Supongo.
Alguien dice, soy muy bueno en esto, y decimos, qué soberbio. Se la cree.
Ajá. Este se la creyó.
Este se la cree.
Mirá, este ahora ya se la creyó, ¿no?
Claro. Una cosa es decir, yo soy bueno en esto, reconociéndose a uno mismo, y claro. Otra cosa es decir, yo soy el mejor.
Sí, yo soy el mejor, e inclusive, sí, porque en realidad uno nunca sabe, ¿no?
Pero
el mejor no existe, claro.
Claro, yo soy el mejor, ahí podríamos pensar que está por una parte de comparación.
De compararse.
Y para que yo sea mejor, tiene que haber quienes sean peores.
Peores, y además, no, si soy el mejor, no puede haber nadie más, ¿no?
Claro, están desvalorizando al resto.
Exacto.
Para valorar, o sea, ahí hay una comparación y usas la desvalorización del otro para sentirte superior, digamos.
Qué bárbaro, ¿no? Y qué falta de conciencia de unidad y qué conciencia de separación que hay ahí, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
Esto sí puede suceder muchas veces, ¿no? Eso por ahí es más común de poder observarlo en el mundo. Entonces, cuando confundimos el valor de la humildad con el rechazo a la grandeza, cuando preferimos ser humildes como excusa para no enfrentarnos a nuestros mayores retos, lo que estamos haciendo en realidad es impedir que desarrollemos nuestra mejor versión.
Claro.
¿No? Entonces, de alguna manera, hay algo que nos impide mostrar esta parte que yo les preguntaba al principio, si nos animamos, ¿no?
Todo el tiempo me está resonando adentro el pequeño ego.
Claro.
El famoso pequeño ego, ¿no? Que le va más alimentarse del dolor, de la desvalorización. Nosotros creemos que tener un ego sobredimensionado es creérsela, decir yo soy el number one.
Exacto.
Y los demás son todos unos tontitos. Sin embargo,
es un falso ego, es lo que decíamos recién.
Claro, es el falso ego. También yo creo que el ego está más sobredimensionado aún cuando es una especie de monstruo enorme adentro nuestro que nos está diciendo todo el tiempo que no somos suficientes.
Sí, tal cual. Sí.
Entonces, eso también es el ego. Cuando nosotros creemos que somos menos, cuando crees que nada es suficiente, ese también es tu ego y está más sobredimensionado que cuando te la crees.
Y sí, en eso se basa esto que hablábamos, claro, de la comparación, ¿no? Siempre hay algo que es mejor o peor, siempre hay algo que es más o menos,
sí,
algo que no alcanza.
Exacto.
Entonces, cuando alcanzamos nuestros sueños, pasa por creernos capaces de conseguirlos.
También.
Si no tenemos esta creencia de la capacidad, bueno, ahí algo va a pasar, porque también implica mostrarse seguro, confiado y tener autoridad sobre lo que uno ya tiene como conocimiento adquirido, ¿no?
Tal cual. Yo pienso en esos grupos musicales como los Beatles o los Queen, ¿no? Que sí, salió la película hace poco.
Sí.
Me viene esa imagen ahora que hablas de esto, y en donde sí tuvo que haber algún presidente de una discográfica o un encargado de ventas de una discográfica que haya creído en ellos o algún productor, pero primero tuvieron que ser cada uno de ellos y ellos en su conjunto los que tuvieron la propia creencia. Nadie va a creer en vos si primero no creíste vos mismo.
Sí, en Rapsodia Bohemia se ve claramente, hay una escena que a mí me resonó muchísimo, que me emocioné, cuando están, bueno, no sé si las personas lo vieron, pero
es una película muy vista.
Están en un con una camioneta que se les estaba, no iba ni para atrás, sí. y era como su único capital, y él dice, Freddie Mercury dice, la vendemos. Exacto. Y entonces ahí dijeron, no, bueno, él tenía la certeza de que eso era un avance, ¿no? Exacto. Que no era una pérdida.
Claro.
Y eso es la confianza de que era un bien para el grupo.
Claro, tal cual.
Así que, bueno, continuando con el artículo, es sí. Conjugar la humildad. Vamos a ver que este tema a mí me gusta mucho, porque siempre tenemos esta creencia errónea relacionada a la humildad, ¿no? Sí. Que es humilde.
Es muy importante.
Conjugarla con la autoestima es el equilibrio ideal para poder desarrollar nuestro máximo potencial. Uh-huh. Esto es lo que se refería Marianne Williamson cuando afirmaba que nuestro miedo más profundo es que somos excesivamente poderosos y que en nuestra luz, y que es en nuestra luz y no en nuestra oscuridad la que más nos da temor.
Tal cual.
¿No? Entonces, vernos con esta posibilidad de proyectarnos en un éxito o en lo que sea que nos empodere o nos muestre como seres potenciados, digámosle.
Exacto.
Da un miedo terrible.
Sí. Sí, sí, sí.
Y a eso le tememos, porque hay consecuencias también con
sí,
eso, ¿no?
Hay consecuencias y también hay un montón de cosas, ¿no? Nosotros hemos visto también la tensión que hay entre el destino familiar y el destino personal, claro, ¿no? ¿A eso ibas?
Sí,
bueno, dale.
Sí, por eso. Entonces, claro, pasa que nacimos en este ambiente familiar,
claro,
en el que era mejor no destacar, ¿no? Por ejemplo, teníamos ese rol en este sistema, ser un no destacado.
Claro.
Entonces vivimos como si fuéramos cautelosos, incapaces de exponernos, todo así como en la media sombra. Y hay algunas circunstancias que hasta nos dejamos como en la comodidad de ser invisibles, ¿no? Vivimos en esa comodidad. Y está bien.
Qué bárbaro. ¿No? Sí.
Entonces, ¿qué pasa?
Y cómo a veces a los niños se cercena la posibilidad de ser diferente del clan, de ser creativo, ¿no? Yo tengo un nieto que en toda la familia son todos de Boca.
Ajá.
De Boca Juniors, y son fanáticos, y él decide ser de River. Tiene 6 años y se lo banca, hasta que entre todos los tíos, el padre y todos, lo empiezan a presionar, y el otro día me muestra, lo sostuvo durante un mes, hasta logró que le compraran la camiseta, el equipo y todo. ¿Por qué? Porque claramente sus compañeritos de fútbol eran todos de River, y logran que el chico diga, bueno, sí, soy de Boca, con la camiseta de Boca puesta. Y cuando yo vi esa imagen, quería matar a medio mundo, ¿no? Pero dije, bueno, no vamos a ser como los veganos que van a destruir a la vaca, ¿viste? A la rural, que tampoco es la cuestión, ¿no? Sino que miré esto y digo, bueno, voy a aprender de esto cómo a veces no me permito ir más allá en la vida, o lo comparto para que cada uno piense, ¿cómo no nos permitimos ir más allá o en una dirección diferente? Y nos enseñaron a adecuarnos, en la escuela también, Gabriela.
Sí, por supuesto. Y además, fíjate la función del clan, ¿no? Es no que no haya un elemento que sea diferente, ¿no?
Claro.
Eso causa mucho estrés, mucho conflicto, porque obliga de alguna manera a que los demás se reposicionen en sus lugares.
Exacto.
Y eso genera mucho estrés.
Sí, sí.
Uh-huh. Y esto también tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. El hecho de ser diferente o destacarse, ¿no? Mostrarse al
claro.
mundo. Y bueno, justamente esto es lo que decíamos desde los niños,
claro.
Que continuamente los castigan, dice, por no estar quieto. Entonces, hasta en un ambiente familiar violento puede hacerse notar que este niño puede terminar siendo agredido, y este tipo de exigencias nos pueden predisponer a sentirnos más cómodos cuando nos mantenemos en un segundo plano.
Claro.
O sea, si te moves, sos agredido. Entonces, ¿qué te hace? Que te quedes quieto, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Entonces, también nos vamos adecuando a todas estas circunstancias familiares. Uh-huh. Entonces, claro, tenemos, estamos muy acostumbrados a que nuestra forma de ser va siendo moldeada de acuerdo a decisiones inconscientes, ¿no? Que vienen por el ambiente familiar, por supuesto, también de ancestros y de lo que hemos vivido.
Así es.
Entonces, estamos habituados a la familia, a la armonía, a mantener la armonía del sistema familiar, lo que hablabas recién, y estos acuerdos que se van haciendo en mantener cada uno su rol.
Sí, que también quiero aclarar que hay un valor importantísimo que es la cohesión en un sistema, ¿no? Entonces, siempre todo sistema o todo grupo está oscilando en una tensión entre la cohesión del sistema y la individualidad y el respeto de la individualidad de cada uno. Entonces, sí. Me parece que es un entretejido de un encontrar un equilibrio fluctuante entre estas cosas, y en donde sí lo más sano, me parece, es un sistema flexible en donde cada uno pueda ir expresándose,
¿no? Claro, es caminar por el camino del medio siempre. Exacto. ¿No? Lo que hablamos. Uh-huh. Claro, lo que decíamos, esto, si hay por ejemplo alguien que siempre está en la penumbra, ¿no? Invisible, y un día decide modificarse y mostrarse, exponerse, esto obliga a los demás, a los que rodean en el sistema, a modificarse, porque está poniéndoles adelante de sus narices que el cambio es posible.
Claro.
Entonces, los demás, los del entorno, lo toman como un ataque.
Ah.
¿Sí? Es como algo, como vivido como una violencia.
Claro.
Es decir, me estás empujando a ver la negación que tengo a mi cambio.
Claro, la resistencia al cambio es terrible en los sistemas, porque el sistema se siente, el grupo se siente amenazado en su cohesión, o sea, se podría llegar a destruir. Entonces, ahí está la conciencia de clan que va muy de la mano del animismo y de las supersticiones y demás. Es muy esa conciencia del hombre primitivo, digamos, un poquito más que primitivo, de las primeras sociedades rudimentarias, en donde esos primeros grupos, para poder permanecer y para poder evolucionar, tuvieron que privilegiar la cohesión. Entonces, exacto. Bueno, pero eso ya pasó, ya la edad de piedra la hemos pasado hace rato, creo.
Sí, que fue necesaria, y como decías antes, es necesaria esta cohesión, pero con un equilibrio, ¿no?
Claro.
Yendo por el sendero del medio y permitiendo, y a ver, cuestionándome, si yo estoy viendo a alguien que siempre estaba en un estado y ahora de repente se destaca, digo, a ver, ¿a qué me está invitando? No, claro. Tomarlo como un ataque, ¿no? O sea, si ella puede, yo también.
Exacto.
Yo justo esta mañana comentaba con una alumna mía de entrenamiento. Cuando yo me recibí de profe de educación física, mi última materia fue atletismo.
Wow.
Que nunca tuve problemas a nivel deportivo con ninguna de las disciplinas.
Claro.
Pero a mí había un tema de esa materia, que era pasar las vallas.
Ah, wow.
Que para mí era una traba emocional.
Claro.
O sea, técnicamente me salía perfecto, no tenía ningún problema, pero tener que pasarlas a la distancia que corresponde.
Y en la secuencia, ¿no?
Con la secuencia. Y tenía que tener una velocidad determinada para poder llegar con,
claro,
los pasos. Que a mí eso me resultaba sumamente difícil. Llega la última fecha, que era, con eso me recibía o la tenía que recursar. Me presento y teníamos nuestro grupo de las que teníamos esta dificultad, que éramos 5 o 6, que siempre,
claro,
todas las fechas de examen nos presentábamos, entrenábamos todas juntas, bueno, y era nuestro gran problema. Veo a una compañera mía que adelante por la lista, le toca a ella primero, va y las pasa.
Claro.
Y yo cuando la veo, ella inmediatamente dije para mí, yo también puedo.
Qué bueno, si ella lo hizo, yo también.
Si ella lo hizo, yo también.
Qué bueno eso.
Me inspiró. Y a partir de ahí, por supuesto, lo pude hacer. Y eso ya para mí fue o sea, tenía la materia aprobada ya con ese tema.
Claro, tal cual.
Entonces, por eso digo, yo podía haber dicho, uy, qué bronca, ella lo hizo y yo no. Y al contrario, a mí me inspiró.
Claro, claro.
Entonces, eso sería lo óptimo que pudiéramos hacer ante estas posibilidades que nos presentan los que están alrededor nuestro.
Que es la diferencia entre la envidia y la admiración, lo que estás diciendo.
Exacto.
¿Eh? O sea, o aniquilo al otro
inspirado
y lo excluyo del sistema porque es el que viene a proponer algo diferente, algo creativo, un cambio en la estructura, o lo incluyo, lo miro, lo veo,
lo
integro, le doy un lugar y veo qué puedo tomar de eso, ¿no?
Claramente. Uh-huh. Cuando pasa lo contrario, es una dinámica que se puede relacionar con el miedo inconsciente que nos lleva a desplazar en otras personas ciertas capacidades que no nos creemos capaces de sostener.
Uh-huh.
Entonces, es muy cómodo pensar que no somos capaces de hacer algo y de ese modo eludir la responsabilidad de afrontar nuestros miedos. Porque de esto se trata, mostrarse al mundo, de atravesar nuestros miedos, de atravesar el umbral y de ir para adelante y de decir, bueno, esto es la vida de la incertidumbre, ¿no? No sé qué me va a pasar a partir de mostrar una parte nueva mía que nunca mostré. Entonces, esto es como un abrir una puerta, un portal, que no sabes a dónde te lleva. Entonces, eso da mucho miedo.
Sí. ¿Cómo lo van a recibir los otros, será?
Hay muchas cosas que uno puede, muchas creencias que hay en eso de, a ver, ¿qué me va a pasar a partir de ahora? Y el que viene atrás observándote se enfrenta a sus propios miedos, pero vos de alguna manera se lo estás enchufando, así como de prepo, como que mira, esto también lo puedes hacer vos, le estás diciendo inconscientemente.
Tal cual, estás mostrando, estás haciendo como una pancarta, como un cartel que se muestra ahí en la vida del otro y sin querer está haciendo un cartel indicador.
Exactamente. Y como dice Marianne, para ir terminando con este tema y vamos a la pausa, Marianne Williamson dice, y cuando dejemos que nuestra luz brille inconscientemente, permitimos que los otros hagan lo mismo. Al liberarnos de nuestros propios miedos, nuestra presencia automáticamente libera a los demás.
Genial. Mira, acá la gente está acá en el chat mandando saludos, ¿no? Desde todas partes, desde México, desde Paraná, desde Panamá también.
Ah, qué lindo.
Otra persona más desde México. Gente que dice que hay que pedirle perdón a la Madre Tierra porque el daño sigue. Sí, y cada vez tratamos de poner más luz en la sombra.
Exacto.
Intentar no meternos ahí, no dejarnos atrapar por la oscuridad, sino poder mirarla y poder iluminarla, ¿no?
Seguro.
Que es más positivo, me parece a mí.
Sí, eso es una evolución constante. Creo que cada uno podemos aportar un pequeño granito de arena día a día y eso va sumando y parece que no, pero es mucho.
Así es. Así que bueno, vamos a, después de la pausa, vamos a seguir un poquito más con esto de la inteligencia emocional, iba a decir yo, de la madurez emocional, que sí comporta la inteligencia emocional. Y vamos a ver hasta dónde va nuestras ganas de controlarlo todo.
Bueno, y mientras tanto, que se animémonos a ir adelante y a brillar.
Y a brillar y a mostrarse también, pueden hacer sus comentarios.
Dale.
Onda Cuántica. El poder de tu creencia es tu creación. En el aire de Mantra FM 91.9. Just a castaway, an island lost at sea. Oh, another lonely day with no one here but me. Oh, more loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in the bottle. Message in a bottle. Your has has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. I'll send down this story to the world. I'll send down this story to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792 o mandar un mail a sari5763@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o en su página web www.sara-delmediolevi.com. Para contactar a Gabriela Kristin, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabikristin84@gmail.com. Kristin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Bueno, aquí estamos otra vez en Onda Cuántica después de este corte con el genio, para mí, Sting, sí, en esa canción tan maravillosa. Bueno, gracias, Chris. Gracias. Bueno, seguimos con este tema.
Sí, claro. Porque cuando vos comprendés que el control es imposible, entonces ahí alcanzás la libertad emocional. Para ser adulto emocional necesitas tener libertad emocional, que es responsabilidad también.
Claro.
La libertad, ya lo dijo Sartre, es conlleva responsabilidad, no es una sin la otra, ¿no? Entonces, cuando haces esto, cuando tenés libertad emocional, fluís en el cambio, esto de que veníamos hablando, porque sí, esto es una continuidad en el tema, ¿no? El cambio es permanente, las cosas no pueden quedarse estáticas, la vida es cambio, ¿no? Entonces, el cambio ya no te abruma, hasta lo esperás, ¿viste? Ya, sí, ya te puedes preguntar qué cosa mejor, ahora qué viene de mejor, ¿no? Ahora qué puede venir mejor, ¿no? Esas preguntas que nos podemos hacer y que no las tenemos que contestar. Tenemos que dejar que el universo las conteste, ¿no? Uh-huh. Pero lo esperás, sabes, que sabiendo que te va a traer circunstancias que, aunque parezcan dificultades, te van a convertir en un maestro de tu vida, ¿no?
Sí, claro.
Y una de las grandes ilusiones, yo estoy tomando esto del libro Emociones para la Vida, de nuestro maestro Enrique Corbera, una de las grandes ilusiones que tiene atrapada nuestra mente es la creencia en el control. Le creemos al control. Ya ni siquiera creemos que puedo controlarlo todo. Creemos que existe el control, ¿no?
Sí.
Y esto nos lleva a hacer y decir las cosas de una forma determinada, ¿no? Pensando que así vamos a cumplir con nuestros deseos. Que ese es otro temita, el tema de los deseos. Entonces, ¿qué hacemos? Manipulamos. O sea, nos ponemos a manipular y es como el arte de la manipulación esto, ¿no? Sin embargo, quiero decirte que el deseo es una de las principales causas del sufrimiento.
Ajá. Chan. Es así, sí, claro.
Entonces, no puedo desear, me vas a decir.
Claro, esa era la cosa. No, no es que no se puede desear.
No. Sino que...
Al contrario, eso, digamos, te va como poniendo metas, ¿no? Claro. Objetivos para adelante.
Una cosa es que tengamos metas, que tengamos deseos, pero con desapego, sin ansiedad,
claro,
sin miedo. Ese deseo que viene del sentirnos uno con la totalidad, que no es tan sencillo, ¿no? Digamos, ¿no? Conlleva todo un trabajo de donde venimos, ¿no? De las generaciones y generaciones que venimos, como venías hablando antes. Sí. Entonces, el deseo que tiene necesidad, apego, ansiedad y miedo conlleva sufrimiento, ¿no? Y la trampa del control por el control nos lleva a conductas totalmente obsesivas, nada más lejos de la adultez emocional, ¿no? Uh-huh. El más mínimo cambio puede convertirse en un desastre. Y además, el obsesivo, acá lo dejo descansar un poquito a Enrique Corbera, y hablo por lo que conozco desde la psicología, la obsesión lo que hace es un ritual o un acto obsesivo que si no lo hago, o si no presto atención a eso, o si no lo chequeo 10 veces, algo va a suceder, o algo puede suceder, ¿no? Y tiene ese halo del misterio de que algo puede suceder y del miedo que causa, ¿no? Y la angustia que causaría si uno deja de hacer esos actos. Afortunadamente hay tratamiento y ahora cada vez más rápido con la bioneuroemoción, ¿no? Por suerte. Las personas obsesivas tratan de controlar los más pequeños detalles y siempre buscan un refugio donde todo esté en orden, entre comillas, ¿no? Viven con ansiedad los cambios, tratando siempre de volver a una rutina en la que saben que pueden lo que pueden esperar y en donde sea todo predecible, digamos, ¿no? Son personas que nunca se arriesgan, que buscan como si existiera un certificado de que si hacen tal cosa o tal otra, todo va a ser como a ellos les gusta.
Esta es una cuestión más global. Yo observo que esto nos pasa un poco a todos, ¿no? Sí. Nos armamos una rutina, creemos que si hacemos tal o cual cosa vamos a obtener tal otra,
sí.
Gano tanto, voy a poder tener esto,
tal cual.
Y es todo así, digamos, uh-huh. Quedarte sí. Como un poco de lo que hablábamos antes también, ¿no? Esto que ser uno más de todo lo que existe a nivel
tal
a
cual.
Un nivel sin sobresalir, pero no porque hagas algo más o algo mejor o algo diferente, sino simplemente por salirte de esta necesidad de control.
Exactamente. Que yo creo ahí que una cosa es mantener un cierto orden, que claro. Creo que nos trae un orden mental y a la vida. Sí. Poder hacernos ciertas rutinas hasta no estaría mal.
Sí.
Y no está para nada mal, porque si yo no sé que... Si yo voy a hacer, Gabriela, actividad física cuando me pinta,
no
lo hago nunca. No. O sea, felizmente tengo un horario y que lo voy cumpliendo, y la semana que lo hice full y que lo hice completo, como digo yo, me siento feliz de haberlo logrado, de haberlo hecho. Y pero cuando no puedo, no pasa nada. No es que va a sobrevenir un hecatombe por eso.
Claro.
¿No? Que es la diferencia con el control por el control mismo, que bloquea a las personas, ¿no? Porque no hace que todo sea re lento, porque todo tiene que tener su ritual antes, y si no hago esto antes, y antes, y antes, y antes. Y siempre viene esa anticipación que al final nos deja en un estado emocional catastrófico, ¿sí? Entonces, la idea de la libertad emocional es liberarte de las cadenas que aferran tu mente a ciertas conductas establecidas y a repetir experiencias que te desagradan, ¿no? Sería como ese agricultor que se lamenta de que su huerto solo da papas, esperando que dé tomates sin haber nunca sembrado semillas de tomate.
Bueno,
¿entendés?
Sí, sí.
O sea, si quieres tomates, pues planta tomates, niño. Así es. Entonces, tu mente va a ser como un campo, ¿no? En tu mente solo pueden brillar o brotar ideas que sean alimentadas por creencias inconscientes. Esto no te creas que lo vas a controlar desde la conciencia. Tu labor, ¿cuál va a ser desde la conciencia? Encontrar esas creencias inconscientes, luego cambiarlas y así vas a obtener nuevos frutos. En lugar de plantar papas, vas a plantar tomates y vas a obtener tomates. Ni una cosa ni la otra, o sea, nada diferente. Entonces, si vos te empezás a preguntar, ¿qué pasaría si yo no gano tal? ¿Y si no me pagan? ¿Y si no? ¿Y si empezás a pensar, no puedo? O, ay, tengo miedo. O, ¿y si? ¿No? Los famosos ¿y si? Sí. ¿No? Pregúntate en tu vida cuántos de esos te decís y cuántos ni te diste cuenta que decís, ¿no? Entonces, y si no les gusta, ¿no? Como esto de mostrarse al mundo, ¿no? Y si se enojan, si lo digo, ¿no? Y un largo etcétera, son frutos de una mente neurótica, angustiada y ansiosa, con miedo a volar, a experimentar la belleza que hay en la incertidumbre. Que es fantástico, chicos, dejarse volar como esos planeadores, sí, ¿viste? Que van con las corrientes del aire y del viento. En definitiva, con miedo, viven con miedo a saber vivir con plenitud el cambio como la única realidad posible de este mundo, ¿no? A saber vivir en el aquí y en el ahora como el único instante de creación, que también es eso, ¿no? Vivimos mucho en el pasado, vivimos ansiosos por el futuro, vivimos culposos por el pasado. Eso también es inmadurez emocional. Es no hacernos cargo, inclusive de nuestras equivocaciones, ¿no? Uh-huh. Me equivoqué en el horario, llegué al médico al día siguiente,
sí,
y le digo y me lo encuentro al médico saliendo del consultorio, yéndose para su casa. No, mire, yo los jueves atiendo en otros horarios, ya no atiendo más, no atiendo a la tarde, me estoy, claro, yendo, es el mediodía. Ay, doctor, pero yo me siento muy mal y me confundí, pero yo me siento muy mal, atiéndame. No, señorita, vuelva, pida otro turno, vuelva, claro, la semana que viene, hágase cargo de sus equivocaciones, claro, ¿no?
¿Y qué tengo que aprender de ellas?
¿Y qué tengo que aprender de ellas? Y no apoyarme en que el otro tenga lástima de mí.
Claro, la justificación y el ponerse en víctima, ¿no? Esta cosa, sí, que muchas veces está la creencia de que conseguimos cosas por ponernos en víctima.
El famoso, el que no llora no mama, eso es muy como argento. Decían en Argentina, sí, claro, acá.
Eso es muy de acá.
Es muy, bueno, de acá, pero es así, lo dice el tango, pero es parte de la cultura, digamos, sí, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que hay es un miedo a saber vivir con plenitud, ¿no? Este cambio. Y vivir en el estado presente con coherencia, con asertividad, mantiene a tu mente en un equilibrio emocional que va a dar frutos en tu vida. Y el primero de ellos va a ser la tranquilidad del espíritu. Y yo creo que con tranquilidad puedo empezar a creer de otra manera. No a creerle al control,
claro,
sino a creer en mí, uh-huh, a creer inclusive en el cambio permanente y en la impermanencia.
La impermanencia y en la incertidumbre, como decías, exacto, antes. Eso, ese estado de creer y de creerlo desde un lugar de paz,
claro,
y de creatividad, ¿no? Como lo dice la misma palabra, también tiene, está relacionado con lo que hablábamos programas anteriores, de estar en el modo supervivencia o en el modo creativo, ¿no?
Total.
El modo supervivencia es el que me mantiene en este miedo y en esta necesidad de controlar,
tal cual,
lo incontrolable.
Exacto.
¿No? Que creemos que la vida tiene un control y, como decías recién bien explicado, que, bueno, que creemos que podemos manejar y manipular nuestra vida, pero...
Claro.
No,
es posible, no existe eso, tal cosa. Ahora, ¿qué pasa cuando controlamos desde la racionalidad, desde la cabeza, cuando estamos en ese modo control y no podemos estar claramente en el modo creativo, porque no podemos crear una nueva realidad? Inclusive que nos pongamos a hacer y a buscar los mejores enfoques cuánticos. Si vamos a ir desde esa modalidad, vamos a hacer un como si y vamos a estar haciendo lo que nos dice el facilitador de lo que sea, de la técnica que sea.
Sí.
Pero vamos a estar haciendo el famoso truco, como si fuera un truco de magia. Y haciendo el truco, como lo dijo Fritz Perls en la Gestalt, dice, no se crean que todo lo que yo propongo son un conjunto de trucos. No son trucos. Hay que meterse adentro y hay que hacerlo desde desde una conciencia cuántica, desde una conciencia que eche por tierra esa ilusión de control y que deje de creer en que se puede controlar todo. Deje esas creencias y pase la creencia, desde la creencia en el afuera a la creencia en el adentro, me parece a mí. Porque si no, inclusive cuando haces cosas tan sencillas como el Ho Oponopono, que hemos tenido acá una representante de ese tema en el programa, o el doble cuántico, que hemos hablado tanto del doble cuántico, y te dicen, bueno, pero entonces me tengo que tomar medio vaso de agua antes de hacer la entrega de mis problemas o de lo que sea el doble cuántico. ¿Y cómo se lo tengo que formular? ¿Y cómo se lo tengo que pedir? Porque me parece que yo se lo estoy pidiendo mal. ¿Se lo tengo que pedir o se lo tengo que ofrecer? Bueno, todo eso no funciona. Todo eso no funciona, aunque sí hay gente que toma el vaso de agua, pero hay gente que no toma el vaso de agua, ¿no? Y en esto, Jorge Bucay contaba, que me gustaría como cerrar con eso, si tenemos un segundo.
Sí, todavía hay tiempo.
Hay tiempo. Contaba un cuento de un pueblo, hablando de la Pachamama, que todos los años iban, en las afueras de la población, en una tribu, iban a un valle que había, armaban un fuego, cantaban una canción que todos sabían, el viejo sabio de la tribu se las había transmitido, y todos se unían de las manos y con esa canción honraban a la tierra y se garantizaban como la unión y la paz en el pueblo. Y cada vez que pasaba algo de al conflictivo, volvían a ir a ese lugar a cantar y así iban apaciguando y solucionando. Pasaron las generaciones y a la generación siguiente sabían ir al lugar, ya no quedaba ningún anciano de los que conocían la letra de la canción, prendían el fuego, pero igual alguien se acordaba y la tarareaban, tarareaban la música de la canción y cantaban solo la música. Pasó otra generación y ya no había nadie que recordara la música, pero sí sabían cómo encender el fuego. Y sabían algo fundamental, que era darse las manos todos juntos y poder vibrar todos juntos en compañía con ese lugar. Conocían el lugar. Pero aún si no conocieran el lugar, en el mismo poblado podían juntarse todos y agarrarse de las manos y tener el mismo efecto. Porque lo que valía de todo eso no era la técnica, sino era la intención.
La intención, exacto.
Así que bueno, me acordé de este, qué lindo, de este cuento, que no es más largo, pero
es importante destacar eso, tanto en lo que hablamos en el primer bloque y ahora mismo, siempre la intención, ¿no? Y ponerle este como si. Mencionaste en ese momento el como si, es un lindo juego que lo menciona Virginia Blanes también, y que decir, bueno, si yo, ¿no? O como si, hago como si yo ya estuviera en ese estado que estoy esperando.
Que eso está bárbaro, en lugar de hacer como si hago las cosas bien para el terapeuta.
Claro.
Que fíjate que el como si es una herramienta, puede ser usada para evolucionar o para quedarme ahí donde estoy. Ahí. Y todo, cómo va todo detrás de la intención.
Exactamente. ¿Ah? Bien, bueno, acá nos están pidiendo que vayamos cerrando.
Muy bien.
Así que bueno, se nos pasó volando hoy.
Sí, Gabriela, vos seguís con las consultas, ¿verdad?
Sí, seguimos con las consultas de Bioneuromoción aquí en Capital y por supuesto vía online.
Muy bien.
Así que bueno, entrenamientos, también físico, también. Por supuesto, estamos acá.
Está muy bien. Así y que... yo también con consultas de Bioneuromoción, todo el combo Sara en las individuales, con las constelaciones individuales, la memoria celular y bueno, y otras cosas que voy aprendiendo también, las flores de Bach, y cosas nuevitas que voy a ir aprendiendo y que les voy a ir contando, y el taller mensual que este mes, no sé, en el mes de agosto ya les voy a ir avisando.
Bueno, y bueno, agradecer a los oyentes por estar ahí, este programa especial en YouTube. También quiero agradecer a Enrique Corbera, Enrique Corbera Institute, que nos han facilitado todo este material tal maravilloso. Gracias a Cris en la operación técnica. Gracias, Sari.
Gracias, Gabriela.
Gracias a todos por estar ahí. Bueno, como siempre, nos vamos a encontrar el próximo jueves aquí en Mantra FM a las 13 horas. Muy bien. Para seguir compartiendo mucho más con todos.
Y los seguimos invitando a que sigan en la continuidad de la radio, escuchándolos por la aplicación, por web o por la radio. Y también nos siguen en las redes.
En nuestro canal de YouTube también, por supuesto.
Chau, chau.
Chau. We'll
Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.